Hoy en CNN hablamos con Luis Moreno Ocampo, el ex fiscal de la Corte Penal Internacional. Bienvenido al programa.
Gracias.
Quisiera preguntarle, ¿no? Se cumplió el 10º aniversario de la Corte Penal Internacional. ¿Cómo evalúa estos 10 años a cargo de como fiscal?
Bueno, la verdad que fue un desafío apasionante para mí y en términos de lo que se logró, creo que se logró establecer en 10 años, se hizo posible, se instaló una institución nueva en el mundo. Y eso me parece una velocidad del rayo. La gente no entiende lo difícil que es eso. Pero la verdad que en 10 años logramos pasar de una idea que era importante porque hay que terminar con los crímenes masivos y a hacerlo realidad. Yo recuerdo hace unos años una charla en New York con Pascal Lamy, que es el que maneja la Organización Mundial del Comercio. Estábamos juntos en un panel y yo decía qué difícil que es que el mundo se ponga de acuerdo en una cosa que no se puede hacer. Y que ese ha sido un logro enorme de establecer el Tratado de Roma en el 98 en la Corte Penal Internacional. Y él dijo una cosa muy cierta, dijo después de eso, bueno, yo estoy de acuerdo con el fiscal, que es muy difícil que el mundo llegue a acuerdos. Y, por ejemplo, fue muy difícil para el mundo llegar a un acuerdo sobre el Tratado de Comercio, que la Organización Mundial de Comercio controla. Pero la segunda cosa, todavía más difícil, es implementar ese acuerdo. Pues la gente dice, está de acuerdo con el libre comercio, pero no en mi industria, no con los jabones, no con los pollos, no en mi ciudad, no hoy. Entonces, y lo mismo pasa con el genocidio. Estamos en contra del genocidio, pero hoy tenemos un problema, no en Sudán, mire que es un presidente, hoy no con Gaddafi. Entonces, implementar una idea global era terriblemente difícil, porque exige que mucha gente en todo el mundo esté de acuerdo. Eso se logró. Ahora la Corte Penal Internacional es una realidad, y en ese sentido me parece una especie de paso adelante de la humanidad. La humanidad va dejando la caverna.
Usted tenía ya experiencia como fiscal en Argentina con la Junta, cuando hizo los juicios de la Junta. ¿Eso le ayudó para llevar a cabo este proyecto?
Bueno, primero, a mí me nombraron fiscal de la Corte Penal Internacional porque justamente porque la Argentina en el año 85 jugó a sus comandantes y yo fui fiscal de junto a ese juicio. Y en ese sentido me gustaría resaltar justamente, no es un tema, justamente así, yo aprendí ahí a cómo investigar sin usar la policía, porque la policía está involucrada en los crímenes a veces, aprendí a analizar crímenes masivos, aprendí también cómo explicar a la comunidad internacional, a la comunidad nacional, a los dirigentes, a los líderes, a veces lo que la Corte hace, porque los juicios son no solamente para la gente, los juicios son para gente como mi mamá aprendió lo que significaba la dictadura militar en el juicio. Entonces, aprendimos eso. ¿Qué me parece que es un ejemplo de cómo América Latina lidera esta área? La verdad que América Latina es la región que hizo más juicios, en donde se hizo normal revisar el pasado y juzgar a los responsables. Eso no ocurre en África sin la Corte Penal Internacional. Ocurre un poco en el mundo árabe. En Egipto se juzgó a Mubarak. No ocurrió mucho en Europa del Este, un poco hubo. La región de América Latina es la más consistente en ese sentido. Y por eso me parece que no solamente es un reconocimiento a mi persona, es un reconocimiento al país, a Argentina, a la región, que lideró un cambio en el mundo. Usted piensa en el año 75, hace no tantos años, no se hablaba de justicia en estos casos. Y 10 años después hizo el juicio de las juntas, y después Uruguay y Chile, que tuvieron procesos políticos muy diferentes, también siguieron juzgando gente. Entonces, América Latina realmente lideró un cambio en cómo manejar los crímenes masivos y en cómo hacer a la gente responsable, terminar con la impunidad. América Latina es el continente líder en la idea de terminar con la impunidad.
¿Qué opinión le merecen los derechos humanos en el mundo actual? ¿Ha habido un cambio enorme?
No, mire, yo estuve metido 9 años, no en el tema de derechos humanos, en un tema que es los crímenes más graves del mundo.
Sí.
Entonces, nosotros no nos metíamos cuando había una violación individual de derechos humanos, no nos metíamos cuando había falta de libertad de expresión. Otros derechos humanos no eran tema nuestro, nos metíamos solamente en los temas más graves de todo el mundo, como son genocidio, crimen de deshumanidad o crimen de guerra. Y en ese sentido, bueno, la región también ha avanzado mucho, porque en la región, el único país donde tiene un grupo... En la región se ha acabado la idea de que se puede acceder al poder por matando gente. El único grupo que intenta hacer eso son las FARC en Colombia, totalmente aislado. Entonces, toda la región de América Latina, la violencia política se ha desterrado. Y es un paso enorme. Tenemos, sí, conflictos individuales, tenemos denuncias, tenemos crimen organizado. México tiene un problema serio de crimen organizado, y muchos otros países, y toda la región de Centroamérica también lo tiene, porque el tema de la droga propone el crimen organizado. Entonces tenemos otro problema, pero el tema de violencia política se ha terminado en la América Latina, diría, con la excepción de las FARC, que son un grupo aislado que pronto se puede resolver. En el resto del mundo, violencia política sigue siendo una herramienta de acceder al poder en algunos países de África. Si usted ve lo que pasa en Siria hoy, sigue siendo un problema. Entonces, tenemos todavía dificultades en muchos otros países del mundo que tenemos que enfrentar. Y la Corte Penal Internacional es la que empieza a liderar que hay límites para estas cosas. Aún en Siria, que la Corte no puede intervenir porque Siria no es todo parte, la gente habla de que haya que hacer justicia. Entonces, me da la impresión de que la Corte expresa una demanda nueva de la humanidad de que esto no ocurra más.
Sí, justo le iba a preguntar por la violencia en Siria. ¿Qué opinión tiene sobre eso, sobre el régimen de Bashar al-Assad?
No. Yo creo que es interesante que, justamente, a la reacción, el mundo no acepta que los líderes cometan crímenes masivos para mantenerse en el poder. Eso no acepta más. Como la Corte no puede intervenir ahí, no hay una reacción judicial internacional todavía. Sí hay una reacción política internacional. La Liga Árabe, por primera vez, requirió que eso no ocurra y que se vaya. Y como no hay un acuerdo en el Consejo de Seguridad, no puede intervenir la Corte Penal Internacional. Sin embargo, me parece que hay una demanda de cambio. ¿Cómo se implementa? Justamente, muestra también la dificultad. Sin justicia, la única alternativa es una invasión militar y nadie la quiere hacer, porque sería también muy complicada. Entonces, yo creo que si se pusieran de acuerdo en el Consejo de Seguridad, la justicia puede aportar una solución, porque se puede discriminar. No todo el mundo en el régimen actual es culpable. Los que sean responsables serán aislados, serán removidos, y los demás es una cuestión política. Entonces, la Corte Penal Internacional ayuda a distinguir lo que es política de lo que es criminal. Y en ese sentido, provee una herramienta que está entre no hacer nada y bombardear. Uh-huh. Hasta hoy, la humanidad tenía dos estrategias, o bombardear o no hacer nada. O intentar hablar, pero no hay ningún incentivo para una persona como el gobierno de Siria de negociar. Entonces, la Corte Internacional ofrece una solución distinta, ofrece una alternativa que es investigar, definir responsables, no proponer un régimen, un cambio de régimen, proponer un cambio de conducta del régimen, del mismo régimen. Y eso es una herramienta que se puso de acuerdo en el Consejo de Seguridad y se puede usar.
Quisiera hablar sobre su persona un segundito. ¿Cuál ha sido, sobre usted, cuál ha sido para usted la experiencia más gratificante como fiscal de la Corte?
O sea, ser designado fue lo más gratificante.
¿Puede ser designado?
Ser designado es fascinante, como usted era el primer Nobel, pero eran 9 años para ejercer su cargo. Es fascinante. Para mí, fiscal de la Corte Penal Internacional fue un privilegio. Yo siempre pensé, yo fui fiscal a los 72 años, yo fui fiscal del juicio de las juntas militares. Y yo toda mi vida había pensado que eso era lo más importante que yo podía hacer en mi carrera de abogado, porque no iba a haber un juicio más importante en Argentina, era imposible. Tenía un genocidio en Argentina, y no lo iba a haber. Sin embargo, al final fue solamente un entrenamiento para el cargo de fiscal de la Corte Penal Internacional, que me parece, justamente, la posibilidad de hacer algo a nivel global es única. Entonces, yo siento que, bueno, me dio una oportunidad, la vida me dio una oportunidad y una chance de hacer una contribución, no ya a un país como fue en Argentina, sino a nivel mundial, y ayudar a cambiar una cultura de violencia por una cultura de paz. Yo más no puedo pedir en la vida.
Sí, y usted mencionó de vuelta a Argentina. Quisiera preguntarle sobre qué opina hoy día de los casos que han sido de vuelta juzgados con Videla y los otros represores argentinos.
Bueno, Argentina es, habría que hacer un análisis más a fondo, porque la verdad que es un proceso que muestra la complejidad de todas estas historias, porque nosotros hubo los militares cuando después cometieron los crímenes, se autoamnistiaron, hubo una campaña electoral donde eso se dijo se iba a dejar sin efecto, hubo una decisión del Congreso Nacional de dejarlo sin efecto, el presidente cumplió sus promesas, Alfonsín, el presidente Alfonsín cumplió sus promesas, impulsó los juicios de los comandantes, hicimos los juicios de los comandantes, seguimos juzgando gentes, hubo rebeliones militares, entonces hubo leyes para limitar el juicio, los juicios penales, después se declararon inconstitucionales, comenzaron nuevos juicios, así que es un proceso de una complejidad enorme, que muestra la gravedad de este tipo de cosas, ¿no? Cuando se cometen desde el Estado crímenes masivos, el impacto es enorme, miles de personas sufren, se dislocan los institucionales, es una catástrofe social, por eso las consecuencias no terminan en dos años, ni en 10, ni en 15. Entonces, sí, en Argentina de hoy todavía hay casos, todavía hay gente que es juzgada y hay mucha discusión sobre eso también todavía hoy.
Cambiando un poco el tema, me gustaría saber su opinión sobre el juez Baltasar Garzón. ¿Qué opina del juez? ¿Qué opina el juez? Sí.
Garzón fue el juez nacional que tuvo más acción en materia de juzgamiento de esta clase de delitos, ¿no? El caso Pinochet. Además, internacionalmente el caso de Pinochet fue es un caso impresionante, porque es un juez nacional que actúa y logra un arresto de un jefe de Estado. Eso fue un cambio de paradigma. Y a nivel nacional también él tuvo casos impresionantes, y en particular las investigaciones sobre los GAL, que eran las fuerzas de gobierno que torturaban guerrilleros, pero también el caso de Batasuna, que legalizó y generó un cambio en el manejo de la guerrilla en España. En ese sentido, los casos de Garzón son impresionantes. Yo lamento mucho cómo terminó su carrera judicial en España. Creo que hay un problema serio ahí, pero bueno, creo que Garzón como juez dio a la sociedad española y a la sociedad chilena y América Latina y del mundo casos impresionantes.
Sí, y ahora lo va a asesorar al fundador de Wikileaks, Assange, ¿no? Como tengo entendido. Y quisiera saber qué cree del impacto de las redes sociales para hacer justicia y establecer transparencia en el mundo.
Bueno, a mí, por eso, yo creo que el mundo está cambiando a una velocidad que los profesores e investigadores jurídicos no tienen capacidad de analizar. Usted piense, cuando a mí me nombraron fiscal de la Corte Penal Internacional, yo estaba en Harvard, y en ese mismo momento estaban también en Harvard los creadores de Facebook. Empezaba Facebook. 9 años después, Facebook creo que tiene 800 millones de suscriptores y ha revolucionado la comunicación entre la gente. Y la Corte Penal Internacional tiene en realidad más todavía, tiene 2.500 millones de personas viviendo en los países bajo la Corte Penal Internacional. Entonces, y es utilizada para transformar la sociedad. A mí el ejemplo más fascinante que veo es este grupo que se llama Invisible Children de San Diego, que están trabajando hace 8 años en tratar de detener los crímenes de Joseph Kony en Uganda, y ellos se propusieron este año transformar a Joseph Kony en el criminal más conocido del mundo para asegurarse que era arrestado. Y lograron hacer este video que tuvo una difusión impresionante. En 6 días lo vieron 100 millones de personas. En 6 días lo vieron, un video de 28 minutos sobre crímenes. A Lady Gaga le costó 3 minutos. Perdón, un video de 3 minutos de Lady Gaga le costó 18 días conseguir llegar a 100 millones. Entonces, este video sobre crímenes masivos en Uganda se transformó en el video más visto en todo el mundo, con una capacidad de transformación impresionante. A mí, bueno, yo sí, me contaban las hijas de Obama, le hablan todo el tiempo de Joseph Kony a Obama por los videos. La periodista del BBC nos llamó a nosotros que quería hacer una entrevista, pero no estaba segura porque su editor no estaba seguro. El día siguiente dice el editor, fue a su casa y su hijo de 12 años lo convenció que había que hacer algo. Entonces, hay una transformación de los medios de comunicación que ha generado la gente más joven, los chicos de 12 años, son globales. Entonces ellos ven cosas como Joseph Kony y no lo pueden aceptar. Y creo que eso es una revolución del mundo, una revolución tecnológica que el sistema institucional no tiene capacidad todavía de responder. Por eso me parece que, bueno, la Corte Penal Internacional, que era justamente una asociación global, fue no solamente por el objetivo positivo que tiene de controlar los crímenes, sino por su diseño moderno, es realmente una innovación, la única innovación jurídica que está a la par de esta innovación tecnológica. Y por eso manejarla fue tal orgullo y tal honor para mí.
¿Usted cree que es cuestión de tiempo que lo capturen a Joseph Kony, entonces?
Yo creo que sí. Joseph Kony se transformó cuestión de la elección norteamericana. Porque la cantidad de millones de personas que lo tienen en cuenta va a hacer que eso influya en el voto. Entonces, si obviese las razones para un político ganar las elecciones es muy importante. Así que los dos candidatos van a tener que hablar del tema. Yo creo que sí.
Otra vez cambiando un poco de tema, quisiera saber cómo fue compartir con la actriz Angelina Jolie la escena, ¿no? Sobre cuando usted estuvo con ella y alertaron sobre los abusos ahí de los criminales de guerra. ¿Cómo es compartir esa escena con ella?
No, Angelina Jolie la verdad que es una ciudadana del mundo ejemplar, porque ella fue hace 6 años más o menos a la fiscalía a visitarnos, querían entender más lo que hacíamos, y ella me explicó que ella había visitado más de 25 centro de refugiados y entendía que había que ayudar a esa gente, pero que si nadie se ocupaba de enfrentar la raíz del problema y que la fiscalía era la herramienta para eso. Entonces ella se decidió a estudiar el tema a fondo y ver cómo apoyaba. Y desde el momento ella estuvo muy cerca nuestro, vino a las presiones fiscales, se vino en el avión de Los Ángeles para estar presente en la sentencia de Lubanga con sus 2 hijos. La verdad que tiene un compromiso impresionante, no gana nada. Pierde, más bien pierde, no tiene ninguna necesidad, y es impresionante su compromiso con estos temas. A mí me parece genial. Y la verdad que justamente, cuando yo me acuerdo hablando con ella y con Brad Pitt, el porqué, ellos me decían, miren, nosotros tenemos hijos de todo el mundo, viajamos por todo el mundo, queremos que el mundo sea homogéneo, no puede ser que en un lugar nos maten. Entonces la verdad que me parecen, para la Angelina, una ciudadana mundial ejemplar. Así que la Fiscalía está muy contenta de contar con su apoyo.
Yo he leído que Time en un momento lo llamaba usted el Don Quijote de Darfur. ¿Es así?
¿Quién?
Time Magazine. Sí. Había un artículo que lo mencionaba que cuando usted recién estaba empezando con la Corte Penal Internacional, que lo mostraba una persona con una capacidad enorme, pero que iba a ser difícil el trabajo, y lo llamaba el Don Quijote de Darfur.
Bueno, miren, si me parece que una vez se usaba esa frase. Lo que ocurre es que implementar una decisión de arrestar a una persona, un presidente, es complicado y requiere una decisión de no solamente la fiscalía y de los jueces, sino también de los estados, de muchas diferentes organizaciones, de muchos estados diferentes, de muchos ministros de relaciones exteriores diferentes, que toman en cuenta otros, de pronto toman en cuenta intereses comerciales, económicos, muy complicado. Y entonces dijimos siempre nunca más de genocidio, sin embargo no estamos aceptando que es un genocidio que no lo terminamos. Eso a mí no me parece ser Don Quijote, me parece que es mostrar la complejidad del problema. La idea era investigarlo, justamente, cuando me dieron el caso, mucha gente pensaba que era imposible hacerlo, que era imposible investigarlo. Nosotros logramos investigarlo, logramos conseguirnos un orden de arresto, conseguimos un orden de arresto por genocidio. ¿Cómo se implementa eso? Es un tema de escapa a la fiscalía que requiere que el resto de la humanidad se ponga de acuerdo, que el nunca más es serio, no es nunca más. Pero ahora el nunca más no funciona.
Señor Campo, ¿cuáles son sus planes para el futuro? En un momento se habló de que usted quizás posiblemente trabajaría con la FIFA.
¿Usted tiene... No, en realidad lo que pasó fue una comisión que iba a reformar la FIFA, que propuso mi nombre para que actuara en eso. Yo nunca había propuesto nada y la FIFA eligió a una persona, que también estaba en la lista, eran cuatro candidatos, yo era uno solamente. La FIFA eligió una persona y todo bien. Yo tengo, para mí no hay ningún trabajo más importante y más interesante que ya hice. Así que en ese sentido me siento súper tranquilo. Yo hice como abogado lo que tenía que hacer. Por ahora estoy descansando, es un mes que terminé mi trabajo, estoy descansando y estoy viendo ofertas, voy a ver qué hago. El tema justamente con Angelina Jolie estamos charlando la importancia de organizar una acción global pero muy intensa para educar. Hay unos 30 millones de niños que están excluidos de la educación por los conflictos. Ajá. Dos generaciones perdidas. Entonces tenemos que ver cómo transformamos eso. Entonces estamos viendo si podemos hacer algo sobre eso. Pero también ayudar a los niños que están incluidos en la educación. Ayudar a los niños que están educados en las escuelas norteamericanas, europeas, de Sudamérica, que incorporen su conocimiento, no solamente lo que pasó en el Holocausto, que somos una seduca, pero también lo que pasó en Ruanda, lo que pasa en los niños soldados, y cómo se articulan ahora en el mundo nuevo otras herramientas de control, como puede ser la Corte Penal Internacional. Creo que eso tiene que estar incluido en la currícula educativa, y estamos trabajando en eso. Así que yo a eso creo que me gustaría dedicarme. ¿Qué más haré? Por ahora veré, por ahora estoy descansando.
Claro, ya ha hecho un desafío tan grande, y me pregunto si usted se va a quedar un tiempo todavía en Argentina, o planea viajar frecuente.
Mire, yo la primera vez 9 años que tengo un mes seguido sin hacer nada, así que por ahora estoy gozando.
Qué interesante. Puede disfrutar de un buen cafecito en Buenos Aires, por lo menos.
Sí, y me voy la semana que viene a esquiar con los chicos. Por ahora tengo un par de... Me decidí tomar 2 meses de vacaciones absolutas, así que estoy haciendo eso.
Quisiera saber si quisiera agregar algo.
No, a mí me parece, mire, cuando hicimos el juicio de la Junta fue en 85. Empezaba la CNN ese año, ¿no? Que por supuesto fue... La CNN fue una revolución mundial. Y cambió las relaciones. ¿Por qué? Porque la CNN, con las imágenes, acerca el conflicto a la gente. La gente en su living comedor. Y de pronto veía lo que pasaba en Argentina, o en Perú, o en Afganistán, o en Yugoslavia. Y a ese cambio tecnológico que fue la televisión global, ahora con la Corte Internacional se sumó también otra etapa, que fue este uso de Facebook y de Internet. Entonces estamos avanzando en una velocidad marcada por la tecnología, marcada por la comunicación. CNN fue una de las revoluciones. Y justamente creo que el desafío es de los que diseñan instituciones públicas y es cómo satisfacer esas nuevas demandas, ¿no? Entonces, CNN y Facebook crean un desafío que todavía estamos cumpliendo. Pero en ese sentido, yo me alegro de que justo en la discusión de las juntas con CNN y el Acuerdo Internacional en la era de Facebook fueron eventos que pudieron ser capturados por nuevas tecnologías. Y eso creo que es una cosa que a mí me gustaría ver en esta idea de hacer más proyectos educativos, cómo cómo incorporamos las nuevas tecnologías en la educación.
Bueno, muchísimas gracias, señor Acamp.
Un abrazo.
Adiós.